educación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles y usted escucha Punto UDG. Estas son las voces de la universidad. Los saluda con gusto Michelle Ángel de León y agradezco al equipo operativo formado por Nabor Álvarez y Orlando Rubio, a mis compañeros en la conducción de este programa, Imelda Gómez Godoy y Víctor Hugo Delgado Navarro, y a Cetli García en la subdirección de esta estación. Les voy a presentar una entrevista realizada el viernes pasado para que nos hablen de un reciente integrante a los servicios que brinda el Centro Regional para la Calidad Empresarial, es decir, el CRECE, que se encuentra en nuestro Centro Universitario de los Valles, y quienes nos hablarán de los atributos y beneficios del nuevo módulo de atención al Servicio de Atención Tributaria, mejor conocido como SAT, en Cuvalles. El doctor Miguel Ángel Haro, coordinador de la licenciatura en contaduría, la maestra Lilian Oyola, quien es coordinadora de servicios especializados del CRECE, y al estudiante Cristian Omar Sandoval Barbosa, asistieron para hablarnos, así que vamos a escucharlos y enseguida regresamos.
UDG es entrevista.
Muchísimas gracias primeramente por la invitación, estimada Michelle. Y sí, mira, a partir de abril empezamos a trabajar el módulo de atención a contribuyentes por parte del SAT, un convenio que hicimos a través del Centro Universitario de los Valles, propiamente con el Servicio de Administración Tributaria de la Administración de Servicios a Contribuyentes de Guadalajara. Hoy se le conoce como Jalisco 1. Y pues es un espacio donde brindamos principalmente asesoría y orientación fiscal a todos aquellos contribuyentes que tengan la necesidad o tengan dudas respecto a cuáles son sus obligaciones fiscales, ¿sí? Y también hemos estado pues dando servicios de, por ejemplo, identificar cuáles son aquellas contribuciones que no se han presentado de manera tal que personal ya capacitado por parte de aquí del Centro Universitario, que son estudiantes de la carrera de Contaduría Pública, se capacitaron directamente en las oficinas del SAT para brindar este tipo de asesorías, ¿no? Y se les emiten, pues, la constancia de obligaciones fiscales, por ejemplo. Se les ha ayudado a presentar sus declaraciones anuales. Ahora que en el mes de abril fue la época, pues, o la temporada en que las personas físicas tenían que presentar su declaración anual, pues muchos de los contribuyentes de aquí de la región acudieron a nosotros para que personal que ya está capacitado, que son estudiantes de la carrera, pues los orientaran e inclusive les ayudaran a presentar sus declaraciones anuales. Y también por ahí se han estado apoyando con la actualización al Registro Federal de Contribuyentes, con aumento o disminución de obligaciones, cambios de domicilio, y se han estado generando muchísimas citas para que ellos hagan su trámite de la firma electrónica, que es muy importante para cualquier trámite ahorita, tanto para personas físicas y personas morales. Me gustaría pasarle la voz a Cristian, que es uno de los estudiantes de octavo semestre que están atendiendo de manera presencial pues este módulo, para que nos platicar un poquito de cuáles son los principales servicios que se han estado ofreciendo y cuál ha sido la dinámica que hemos estado trabajando aquí. Cristian, por favor.
Muchas gracias, doctor Haro. Primeramente, gracias por la invitación. Pues ya como lo comentaba el doctor Haro, que es en este caso el coordinador de nuestra carrera de contaduría, pues principalmente las actualizaciones al RFC, que hay ciertos contribuyentes que ya en algún momento se dieron de baja y ahora quieren volver a tener a reanudar sus obligaciones. Y pues esos son parte de los servicios disponibles que tenemos aquí en el módulo. Aparte, pues atención a requerimientos, ya sea de ICR, de IVA, de duplicidad en cuanto al RFC, de los demás, de los contribuyentes, declaraciones provisionales y definitivas, la orientación fiscal tanto para contribuyentes con RFC y sin RFC. En este caso, pues vienen algunos con preguntas de familiares o preguntas de vecinos, que fíjate que mi vecino tiene este inconveniente o mi papá tiene este inconveniente, ¿qué es lo que podemos hacer? Citamos a las personas, vemos qué seguimiento le podemos dar con sus trámites, y si nosotros aquí no podemos hacer o concluir el trámite, los pasamos directamente a Guadalajara. Entre los servicios que más hemos estado haciendo en este tiempo desde que se inauguró el módulo, pues fue, como lo comentó el doctor Haro, las declaraciones anuales de personas físicas, citas para la firma electrónica, que esperamos pronto tener, aunque sea unas dos fechas, para poder hacer el trámite de firma electrónica aquí en el Centro Universitario de Los Valles, y pues las regularizaciones de las obligaciones de los contribuyentes, que son los trámites más con mayor carga que hemos tenido desde que se inauguró el módulo.
¿Cómo podemos llegar? ¿Nosotros podemos llegar sin cita para nosotros ser acreedores a este tipo de servicios?
Bueno, hay ciertos servicios que se necesitan rigurosamente la cita, en este caso como la firma electrónica, porque esas van conforme se van dando las citas, se van atendiendo a los contribuyentes. Porque es un proceso un poco más más extenso, un poco más delicado. Hay que tomarle a los contribuyentes dactilares, iris y huellas digitales. Hay ciertos casos en los que a las personas de 60 años, a las madres que llevan a sus niños, o a las señoras embarazadas, se les da prioridad, y ellas sí pueden entrar, o esas personas pueden entrar sin cita. Pero hay otros casos como actualizaciones al RFC o alta disminución de obligaciones. Esos puede ser en ese mismo momento les dan solamente una ficha y ya son atendidos.
Quisiera aquí nada más hacer algunas puntualizaciones. No necesariamente requiere cita para cualquier trámite, ¿no? Hay trámites, por ejemplo, que necesito saber cuál es mi estatus fiscal. Entonces puedes acudir al módulo que tenemos aquí y podemos nosotros, con tu RFC, podemos sacar tu opinión de cumplimiento para ver cuáles son pues aquellas obligaciones que no has cumplido en tiempo y forma, y eso nosotros sí en cualquier momento lo podemos aplicar en el sistema sin necesidad que tengas que sacar una cita, ¿no? Ya lo decía Cristian, pues también respecto a presentación de declaraciones no requiere cita. Igual a lo mejor tienes algunas declaraciones informativas que presentar y nosotros te invitamos a que acudas aquí al módulo del SAT que está aquí en el CRECE, para que personal que está atendiéndolos con mucho gusto los pueda ayudar para solventar ese tipo de obligaciones, ¿no? La cita nomás es propiamente para trámites muy complejos y que se requiere la presencialidad forzosamente directa del contribuyente, ¿no? Que es el ejemplo del trámite de la firma electrónica, donde pues tienen que sacarte las huellas dactilares, el iris de los ojos, fotografía, etcétera, ¿no? Pero ya para trámites que ya estás inscrito y que no sabes cuál es tu estatus fiscal, pues es un buen momento para que te acerques al módulo y te den la orientación adecuada para que puedas cumplir con tus obligaciones fiscales, ¿no? Igual, invitarles a todos aquellos que tengan negocios pequeños, medianos, que ya estén operando con el público, pues que se acerquen con nosotros para darles una asesoría, una orientación fiscal, antes de que la autoridad los vaya a empezar a requerir o a multar. Entonces, más vale que se empiecen a preocupar un poquito respecto a cuáles son sus obligaciones fiscales, que no propiamente el estar inscrito al RFC significa que tengas que pagar impuestos, ¿no? Puedes declarar en cero. Si no tienes utilidades, pues no tienes por qué pagar ciertas contribuciones, ¿no? Entonces, sí invitamos pues a todos los micro, pequeños empresarios que se acerquen aquí al CRECE específicamente, con todos los servicios que se ofrecen, y específicamente pues a lo que es el módulo del SAT.
Cristian, platícanos, ¿cuál es el horario en el cual podemos ser atendidos?
El horario que nosotros estamos operando es de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. En este ciclo escolar que ya va a terminar, nosotros vamos a seguir operando normal como módulo descentralizado del SAT todas las vacaciones. Regresando igual, vamos a tener los mismos servicios. Cuando es opinión de cumplimiento, cuando es alta o baja de obligaciones, solamente el RFC y la contraseña. En dados casos no se tiene la contraseña, pero al momento que se inscribieron se les pidió un correo electrónico vigente y el correo electrónico con contraseña para poder generar la contraseña y entrar sin ningún inconveniente a la plataforma.
Bueno, ya platicando acerca de tu experiencia como estudiante, practicando ya en algo que va muy afín a tu carrera, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ha sido el proceso?
Pues primeramente llegamos a nuestras capacitaciones al SAT en Guadalajara, pues como todo principiante, pues con miedo de no saber si lo que íbamos a hacer estaba bien o de que nos fueran a dejar solos. Y pues no saber mover bien cómo estaba la plataforma, cómo darle la asesoría a los contribuyentes. Pero pues es algo muy sencillo. Sinceramente es cosas que ya vemos aquí en la escuela, nada más aplicarlas bien en el ámbito laboral, práctico. En este caso, como nosotros, en nuestro servicio social. Ha sido una experiencia muy grata, la verdad. No, gracias por la oportunidad que nos dieron tanto el coordinador de la carrera, el doctor Aro, como en la institución en Guadalajara, de proporcionarnos esas capacitaciones y pues el estar aquí dando el servicio a los contribuyentes, que como ya lo dijo el doctor Aro, creen que ya al momento de inscribirse ya hay que estar pagando en ese mismo momento impuesto, pues es realmente nada más dar asesoría, tenerlos bien informados a los contribuyentes para que tampoco tengan el miedo de que están inscritos a Hacienda, es en cuanto a inscribirse, pagar.
Yo creo que somos afortunados en que el Servicio de Administración Tributaria nos haya dado esa posibilidad, pues, de hacer ese convenio y de establecer el módulo aquí. Primero, pues, le da la oportunidad a los estudiantes, ya lo decía Cristian, para que ellos realicen sus prácticas educativas, sus prácticas profesionales y su servicio social ya en un módulo real, de una atención real, y que se acerquen, pues, a su campo laboral profesional y a lo que requiere realmente la ciudadanía, ¿no? Y por parte del centro universitario, pues nos estamos acercando a la gente, ¿no? Darle ese servicio, les ahorramos el viaje a Guadalajara, que a veces es muy tedioso perder 2-3 horas en trasladarte a Guadalajara y que a lo mejor no te atiendan como mereces, ¿no? Entonces aquí tratamos de darle la mejor asesoría con las herramientas, con la información que contamos aquí en este módulo y de tratar de satisfacer todas esas necesidades que tienen los pequeños, los microempresarios que se acerquen aquí al centro universitario, al módulo del SAT para pues brindarles esa asesoría que ellos requieren y ayudarles con los trámites que ellos necesiten pues para poder funcionar en sus negocios, ¿no? Y aquí la ventaja que tenemos es que el Servicio de Administración Tributaria, la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Jalisco 1, pues nos ha brindado muchísima asesoría y muchísimo apoyo respecto a todas las facilidades que debemos de brindarles a los contribuyentes, ¿no? Inclusive estamos programando mínimo una vez al mes dar un curso gratuito donde autoridades del SAT van a venir a presentar esas pláticas, esas conferencias, esas asesorías técnicas sobre diferentes regímenes fiscales que existen en la actualidad, ¿no? Por mencionar algunos, por ejemplo, aquí el régimen de los agricultores, los ganaderos, los pesqueros, los silvícolas, pues es un régimen muy apropiado a la región y que vamos a tratar de mínimo una vez al mes dar ese tipo de conferencias, talleres, asesorías, donde vamos a invitar a personal del SAT a que venga y comparta esas experiencias y ese conocimiento, pues, para facilitar ese acercamiento, pues, con la manera en que todos los debemos de tributar, ¿no? Debemos de tributar de una manera más sencilla, más asequible para que se preocupen más por cómo vender más y no preocuparse de cómo pagarle al SAT.
Y también tengo aquí en la cabina a la maestra Lilia Noyola. Ella es encargada de la Coordinación de Servicios Especializados del CRECE. Platícanos cómo se sienten y aparte, todos los servicios que el CRECE junto con el módulo del SAT trabajan en conjunto para la región.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en CRECE tenemos tres áreas principales, que es la incubación, las consultorías y los servicios especializados, que en servicios especializados estoy yo de responsable. Precisamente la incubación, pues es esto, el incubar pequeñas empresas, nuevas ideas de negocio que quieran las personas poner en marcha a través de asesorías. Se buscan fondos, convocatorias en donde se pueda participar, para pues poder poner un nuevo negocio, ¿no? En consultorías universitarias, lo que se basa es empresas que ya están establecidas, ver qué podemos hacer, qué les falta, ¿no? Es precisamente, es una consultoría. Cuando vamos al consultorio médico, pues llegamos con el médico y nos dice, ¿qué te duele? ¿En qué estás mal? A ver, ¿qué tomaste? ¿Cuándo empezaste con estos síntomas? Entonces también en consultorías es algo similar. Se va a la empresa y se dice, ¿qué te duele en la empresa? ¿Las ventas están mal? ¿La mercadotecnia? ¿Los recursos humanos a lo mejor te está fallando? Entonces, esas áreas que se detectan son las que se trata de dar estas asesorías, capacitaciones para mejorarlas en áreas específicas, ¿no?, de la empresa. Y tenemos por último lo que sería servicios especializados, tanto de empresas que a lo mejor ya se establecieron o están ya muy establecidas, que tienen ya tiempo en el mercado. Nosotros vemos qué otras necesidades podemos añadir como valor agregado. En este caso, utilizando el potencial que tenemos aquí en la universidad de investigadores, los estudiantes, para desarrollar nuevos proyectos que ayuden a las empresas. Por ejemplo, ya aquí estaríamos hablando de prototipos, maquinaria, a lo mejor especializada, industrial, que necesitan las empresas, software, diseño de software, que son actividades que los alumnos desde aquí, desde el centro universitario, pueden desarrollar. Y también en esta área de servicios especializados tenemos empresas que, por ejemplo, que están incubadas, digamos, dentro del CRECE, que son a las que son como nuestra empresa ancla, ¿no? Que estamos apoyando, que están aquí como permanentes. Y tenemos también atención a las personas, como sería el módulo del SAT. Tenemos también una ventanilla de Fundación Produce. Y bueno, este módulo, que es en el que ahorita estamos enfocándonos, que es el módulo del SAT, que invitamos a todas las personas a que nos visiten y pues aclaren cualquier duda que tengan al respecto.
Y déjenme platicarles que si usted no conoce el CRECE, el Centro Regional para la Calidad Empresarial, tiene unas instalaciones hermosas, muy ad hoc para hacer negocios, que llegas y en verdad te sientes como en casa, porque bueno, tienes todos los servicios, tienes todo el apoyo, y con este módulo, bueno, los invito a que se acerquen. El horario de lunes a viernes de 8:30 a 15:30 horas, en el cual no les van a cobrar, pierden el miedo al SAT. En verdad es una oportunidad de estar bien como empresarios, crecer responsablemente. Tenemos todo para crecer, en el CRECE tiene todo para ayudarlos, y en la región, pues la verdad es que este centro regional nos vino a cambiar la vida empresarialmente. Un último mensaje, doctor Cristian, Lili.
Gracias. Bueno, pues invitarlos a que nos visiten. Incluso pueden entrar a la página de Facebook de CRECE, donde pueden encontrar los servicios que brindamos. Por ejemplo, todos los trámites que nosotros los podemos apoyar del módulo del SAT, y que conozcan otro de los servicios que tenemos ahí en CRECE. Y agradecer pues este apoyo de, en este caso, la coordinación de contaduría con el doctor Miguel Haro, por brindar esta oportunidad a los estudiantes de que pongan en práctica sus conocimientos y también ellos experimenten lo que ya es trabajar en el ámbito laboral.
Okay, pues también invitarlos a que se acerquen, que le pierdan el miedo cuando vean el logo del SAT, ¿no? Y recordarles pues que el gobierno federal, estatal y municipal, en sus tres niveles de gobierno, pues ofrecen apoyos, y estos apoyos por lo general, pues lo primero que nos piden es estar bien ante el fisco, ¿no? Entonces, si queremos solicitar un apoyo sobre un fondo perdido, que es muy común que se dé para el sector primario, por ejemplo, pues lo primero que nos piden es que nuestra opinión de cumplimiento sea positiva. Y para que esta sea positiva, pues necesitamos acercarnos con las autoridades para ver en dónde estamos fallando y tratar de pues remediar esa situación, ¿no? Y pues quedamos atentos a cualquier duda, cualquier comentario que pueda surgir, y los esperamos de lunes a viernes para atender todas sus inquietudes. Muchísimas gracias.
Sí, bueno, muchas gracias por la invitación también. Y pues recordarles a todos los contribuyentes que realmente el sustento económico de nuestro país es las micro y las pequeñas empresas, las cuales pues tenemos que estar más rigurosamente cuidando, y son los contribuyentes que más miedo tienen de las contribuciones y del SAT. Y nosotros con nuestra asesoría los vamos a llevar de la mano para que todo vaya fluyendo perfectamente.
Pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Estamos pendientes de los próximos cursos, actividades que estén realizando en el CRECE. Estamos de regreso y es momento de ir a un corte de estación. Yo me despido, soy Michelle Ángel de León, deseándoles una excelente tarde. Enseguida continuamos con mi compañera Imelda Gómez Godoy con información de la red universitaria y más adelante con Víctor Hugo Delgado Navarro con la nota deportiva y cultural. Esto es Punto UDG y escuchamos las voces de la universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar atentos de la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Estamos transmitiendo por el 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Mi nombre es Imelda Gómez. Agradezco a nuestra compañera Michelle Ángel de León, quien estuvo a cargo del anterior bloque. También más adelante los estará acompañando Víctor Hugo Delgado. En el control operativo esta tarde nos acompaña Orlando Rubio, y en las redes sociales, nuestra compañera Eva Corona. Iniciamos con la información. Esto es Punto UDG, las voces de la universidad. Alto volumen, alto riesgo. Cada vez son más los jóvenes que piden atención audiológica o que registran problemas de hipocaucia, disminución de la audición, plantearon especialistas de la Universidad de Guadalajara. Antes, los pacientes eran de la tercera y cuarta edad, en tanto que ahora tienen entre 18 y 35 años. Tan solo en la consulta externa de otorrinolaringología del Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Juan y Menchaca, al año se registra 240 pacientes con hipocaucia, señaló el jefe de servicio de otorrinolaringología, doctor Carlos Radillo Martínez Sandoval. Para la investigadora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, doctora Marta Georgina Orozco Medina, el problema se agudiza porque están expuestos a más niveles de ruido de diversos orígenes y crecen los hábitos relacionados con la tecnología. Factores como la exposición al ruido laboral, disparos de armas de cacería o pirotecnia y uso de auriculares son las principales causas de traumas por sonidos intensos. Este problema de salud pública y ambiental también se relaciona con lugares ruidosos como bares o tráfico de vehículos. Este último ocupa el primer lugar como fuente de ruido ambiental en la zona metropolitana de Guadalajara. Algunas de las repercusiones de la exposición al ruido son acústicas: disminución de audición, zumbidos permanentes graves y agudos, vértigo o mareo, y no acústicas, estrés, dolor de cabeza, presión alta, entre otras. Homenaje a Horacio Padilla. Se le nombró al auditorio del edificio de investigación e innovación Horacio Padilla del Centro Universitario de Los Lagos. En una ceremonia, el emérito y doctor honoris causa por la Universidad de Guadalajara fue reconocido por su contribución a la enseñanza e investigación de la medicina. Como parte de las actividades de la 14ª Universidad Internacional de Verano en el Centro Universitario ubicado en Lagos de Moreno, el rector general de la Universidad de Guadalajara, maestro Iscoatl Natiobrobo Padilla, habló sobre la trayectoria del homenajeado en las áreas de ciencia y la salud, y recordó que en 1952 se graduó en medicina en esta casa de estudio. Por su parte, el director general del Hospital Civil de Guadalajara, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, dijo que la trayectoria de Padilla Muñoz es reconocida a escala internacional por sus aportaciones a la pediatría. El rector del CULAGOS, doctor Aristarco Regalado Pinedo, dijo que la decisión de que este auditorio llevara el nombre del académico se tomó durante el Honorable Consejo de Centro y que el edificio dedicado a la investigación e innovación ha adquirido relevancia entre la comunidad universitaria de la región Altos Norte. El edificio, cuya inversión fue de 7.5 millones de pesos, cuenta con laboratorios de nanotecnología donde se estudia la luz, el cerebro, el comportamiento, los rayos láser y ponen en práctica los conocimientos sobre mecatrónica. Presentaron examen Piense 2. Se reportaron sin incidentes la aplicación del examen Piense 2, en la cual se presentaron 32.082 aspirantes en 26 preparatorios regionales y en la zona metropolitana de Guadalajara, más 3 módulos, señaló el maestro Jorge Arturo Serrano Hernández, director de Trámite y Control Escolar del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara. En total, fueron citados 32.539 aspirantes y la ausencia fue de 1.4%, es decir, 457 no se presentaron. En la aplicación participaron 1.528 académicos y 30 administrativos, solo en el edificio central del CEMS. Serrano Hernández anunció que habrá otra aplicación el 3 de junio en 28 preparatorias de la zona metropolitana de Guadalajara, más alrededor de 40 escuelas preparatorias regionales, 77 módulos y 9 extensiones. El puntaje final se obtendrá de la suma del promedio conseguido en secundaria y la calificación de Piense 2, cada uno de los cuales vale 50%. Después de haber aplicado el examen en una de las dos fechas, los aspirantes tendrán que presentar su certificado de secundaria y acta de nacimiento en la escuela donde tramitaron su aspiración desde el 5 de junio al 19 de julio de 2017. Deberán llevar su credencial de aspirante sellada para comprobar que presentaron el examen. El dictamen de los resultados se publicará el 24 de julio en la Gaceta de la Universidad de Guadalajara y en la página www.escolar.udg.mx. Los aspirantes que sean admitidos serán distribuidos en el calendario que inicia el 15 de agosto de este año y el segundo grupo el 22 de enero del 2018. Vamos a un corte de estación y regresamos con más información. Esto es Punto UDG, las voces de la universidad. Reconocen a mejores promedios. La Universidad de Guadalajara realizó la 53ª ceremonia de reconocimiento a estudiantes sobresalientes a quienes se entregó una carta con valor curricular, un diploma y una medalla de manos del rector general de la Casa de Estudio, maestro Iscoatl Donatio Bravo Padilla, ante la presencia de autoridades universitarias, estatales y municipales. Esta vez, 231 estudiantes con los mejores promedios de la UDG participaron en la ceremonia, que se realiza dos veces al año y que desde 1991 ha reconocido aproximadamente 500 alumnos anuales. La ceremonia se realizó en la explanada del edificio de rectoría, en la que Bravo Padilla dijo a los asistentes que la UDG tiene como primicia el poder reconocer públicamente y frente a las máximas autoridades del Estado y de nuestra casa de estudio, a los alumnos que durante su bachillerato o licenciatura lograron ser mejores académicamente. El 61% son mujeres y el 39% hombres. Entre ellos estuvo Salvador Torres Pérez, quien a sus 76 años concluyó sus estudios de bachillerato en Escuela Preparatoria Regional de Hualulco de Mercado con un promedio final de 100. En esta ocasión, María Fernanda Leonardo Contreras fue la encargada de enviar un mensaje a los presentes en nombre de los alumnos.
Punto UDG es entrevista.
Hola, ¿qué tal? Bueno, ya escuchamos la nota donde nosotros estamos mencionando sobre este premio que recibieron algunos alumnos por obtener las mejores calificaciones a la Universidad de Guadalajara. Y bueno, si no me equivoco, es la 53ª entrega que se le realiza a los alumnos en la Universidad de Guadalajara. Y entre ellas está Silvia Rivera Díaz, que pues quiero presumirles que es alumna de este centro universitario, y pues vamos a platicar con ella para que nos comente primero, así rapidísimo, para que tengamos un contexto a las personas que están escuchándonos, ¿cómo es que ingresas al centro universitario?
La preparatoria no la hice cuando estaba joven, sino que estudié en la Academia de Comercio, una carrera corta, y la prepa la inicié apenas, o sea, inicié de cero. Empecé con la secundaria abierta, la preparatoria abierta, y de ahí fue que me decidí a entrar a la universidad, todo el tiempo apoyada por mi esposo, que todo el tiempo me decía, estudia. Entonces yo no me animaba porque decía que mi cerebro ya no daba para más. Pero, en fin, ingresé y, pues, gracias a Dios y al apoyo de mi esposo y mi esfuerzo, aquí estamos echándole ganas y, gracias a Dios, ya culminamos y, pues, ahora lo que viene.
Silvia, tu paso por el centro universitario, ¿cómo fue? ¿Cuál fue tu primera impresión cuando ya logras entrar a la carrera de educación?
Pues la verdad, o sea, yo me asusté mucho porque, o sea, mi visión estaba muy cortita, no estaba tan amplia, pues haber egresado de la preparatoria abierta donde tú tienes que bajar tus guías, estudiar y todo eso. O sea, yo me asusté de repente porque empecé a escuchar palabras que yo jamás en mi vida las había escuchado, pero que no sabía su significado. Por ejemplo, una de las primeras palabras que me impactó fue la palabra que escuché al profesor Salvador Giorgia, que dijo descentralización. Yo lo había escuchado, pero en realidad no tenía realmente el concepto de esa palabra. Entonces, a partir de ahí dije yo, no, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces yo me asusté mucho. Y una de las maestras que me impulsó, que me movió el tapete para continuar, fue la maestra Laura Orozco. Ella, cuando yo le dije mi pensamiento, o sea, desde el primer día quise renunciar, me dijo que no era posible porque yo estaba ocupando un espacio que le correspondía a un chico que ya no podía ingresar si yo lo dejaba. Entonces mi familia a partir de ahí me empezó a apoyar y me dijeron, es que tienes que continuar, si tú no lo haces, tus hijos van a hacer lo mismo, eres el ejemplo de tus hijos, bueno o malo, eres el ejemplo. Y ahora terminas, porque tú lo hiciste por tu voluntad. Nosotros te animamos, pero nadie te obligó. Entonces, termínalo. Y yo cada semestre, la verdad, quería dejar, porque es muy difícil ser ama de casa, madre de familia, estudiante, becaria. Y, o sea, todo eso, o sea, influye mucho en el estrés. Y yo decía, no puedo, pero bendito sea Dios. Y al apoyo de mi familia y de muchos maestros, sí se pudo.
Pues esa etapa de estudiante también inspiró a tus hijos, ¿no? Ellos estaban estudiando preparatoria o universidad.
Uno ya estaba estudiando la universidad y el otro ingresó apenas a la secundaria. Entonces, sí, yo creo que sí. Y una de las cosas que me hizo hacerme fuerte fue que dije, si realmente de veras yo renuncio, pues mi hijo el más grande va a decir, no, pues yo también me salgo en la primera de cambios. Entonces dije, no quiero ser un mal ejemplo, prefiero ser un buen ejemplo. Incluso un compañero mío que egresó el semestre pasado, que se llama Gabriel, él me dijo, no, es que yo cuando la vi a usted, yo dije, si ella está y ella puede, yo también puedo. Entonces, pues siento el orgullo de decir que fui una motivación para muchos que jóvenes.
Imagino que también tienes un mensaje para la universidad, para tu centro universitario.
Pues yo les quiero dar las gracias por todas las oportunidades que me dieron. Yo sé que no hubiera sido posible si no hubiera tenido el apoyo de ellos. Fui becaria del TES, que es un programa de estímulos a estudiantes sobresalientes. Me gané una beca a la Universidad de Davis con el programa de Proyecto 100,000. Uh-huh. Y bueno, fui a Monterrey a un congreso internacional, a Guadalajara. Bueno, tengo muchísimas cosas que agradecerle al Centro Universitario de Los Valles. Y gracias por todo su apoyo a la maestra Marva, a la maestra Fátima, al profesor Carlos Quintero. O sea, sería bien difícil mencionar a todos, pero en serio, la que me movió el tapete fue la maestra Laura Orozco y la que me apoyó muchísimo también fue la maestra Gabriela Plasencia.
¿Cómo fue el evento? Platícanos también acerca de cómo te sentiste.
Oh, pues imagínate, a flor de piel, los sentimientos encontrados. O sea, decía, ¿cómo es posible que yo a mi edad esté aquí? O sea, si yo puedo, los jóvenes por supuesto que pueden. Fue una emoción grandísima. Me acompañaron mi esposo y mi hijo, uno de mis hijos, porque el otro estaba en el torneo de básquetbol en Puerto Vallarta, lo que le llaman el Vallarta Feu. Uh-huh. Y entonces no me pudieron, ni mi hija que está en Estados Unidos tampoco me pudo acompañar. Entonces ver a tantos alumnos, incluso hubo un señor de Hualulco, el Mercado, que terminó su preparatoria de 75 años. ¡Wow! O sea, un gran ejemplo a seguir. Es una emoción uh-huh. grandísima lo que se siente ahí, de decir, yo estoy con todas estas personas, o sea, que están egresando con la excelencia. Uh-huh. Y gracias, muchísimas gracias por todo el apoyo.
Silvia, un mensaje para los estudiantes del Centro Universitario de Los Valles, los que están a punto también ya de conocer a pocos meses, si la Universidad de Guadalajara los acepta o no, a todos los que te van a estar escuchando el día de hoy.
Pues que no se rindan, que sí se puede, realmente sí se puede, es muy difícil, pero no imposible. Y además, o sea, si una persona de 50 años lo pudo hacer, ellos también.
Silvia, un mensaje para tu familia.
Pues primeramente le doy gracias a Dios y a mi esposo por toda la paciencia y a mis hijos por toda la paciencia que me tuvieron y todo su apoyo.
Silvia, ya me hiciste también que me emocionara. Y vamos a dejar este mensaje muy claro porque sé que has pues pasado por diferentes etapas en tu vida y no te imaginaste estar en esta disfrutando ya con la tranquilidad, pues todo el esfuerzo que has venido realizando desde la primera vez que ingresaste al centro universitario y ahora como egresada, como dices, vienen más proyectos y esperamos pronto pues saber de ti ya como una buena representante del Centro Universitario de Los Valles de la Universidad de Guadalajara.
Pues muchísimas gracias.
Vamos a un corte de estación más adelante. Los acompañará Víctor Hugo Delgado con más información. Esto es Punto UDG, las voces de la universidad. Sintoniza el 105.5 de frecuencia modulada.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros en la frecuencia de el 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Mi nombre es Víctor Hugo Delgado, estaré acompañándolos durante estos 15 minutos hablando acerca de la cuestión deportiva dentro de la Universidad de Guadalajara. Actuación histórica. Con 49 medallas, 14 de oro, 10 de plata y 25 de bronce, que la ubicaron en el cuarto lugar del medallero y el segundo sitio en la tabla de puntuación, la Universidad de Guadalajara culminó una de sus mejores actuaciones en la Universidad Nacional que tuvo como sede la Universidad Autónoma de Nuevo León. Las medallas de la competencia que tuvo lugar del 1 al 17 de mayo fueron obtenidas en disciplinas de box, esgrima, judo, lucha universitaria, tiro con arco, triatlón, ajedrez, atletismo, gimnasia aeróbica, karate, taekwondo y levantamiento de pesas. El titular de la Coordinación de Cultura Física, Georgina Contreras de la Torre, expresó su satisfacción por el resultado que refleja el esfuerzo realizado desde hace año y medio en que se integró el trabajo de alto rendimiento y posteriormente a la dirección de la coordinación. Nos equipamos bien, con entrenadores hubo capacitaciones y los resultados fueron magníficos. Habla de un gran esfuerzo de los deportistas, señaló. Dijo que una de las bases fue darse a la tarea de detectar talentos a quienes se acercaron para apoyarlos en todos los aspectos durante la preparación. Además, que se considera fundamental que los deportistas volvieron a sentir el amor por la camiseta. La actuación histórica deja el compromiso de mantener y mejorar lo logrado, especialmente en el deporte de conjunto, donde ya se realiza un trabajo de detección de futuros elementos que podrían integrar los equipos representativos para poder competir por alguna medalla en los próximos años. Un aspecto fundamental son las ligas deportivas estudiantiles de la red universitaria que iniciaron el pasado 29 de abril, donde tenemos 5 deportes de conjunto. Queremos poder dar resultados a 2 a 3 años y para ello tendremos que entrenar fuerte. Tenemos que trabajar selecciones de nivel medio superior, darles seguimientos, integrarlos y tener varios horarios y sedes de entrenamiento. Contreras de la Torre agregó que esperan que varios atletas que destacaron tanto en deportes individuales como de conjunto sean convocados para formar parte de las selecciones nacionales que representarán a México en la Universidad Nacional a celebrarse del 19 al 30 de agosto en China. En la justa mundial se competirá en levantamiento de pesas, fútbol, clavado, atletismo, baloncesto, gimnasia, esgrima, judo, lucha, tiro deportivo, polo acuático, taekwondo, tenis, voleibol, vela y natación. En los últimos días de actividades, el equipo de gimnasia aeróbica de la Universidad de Guadalajara, integrado por Georgina Kelly, Lomelí Fong, José Alberto Ventura Pulido, Michelle Sara Elena Brambila Ábalos y Sabás Barajas Sánchez obtuvo la medalla de plata en la modalidad de aerodance. En taekwondo, Brenda Sánchez Navarro, estudiante del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, obtuvo la medalla de plata en la categoría light femenil y Zaret Susana Hermosillo, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, se agenció la medalla de bronce en la categoría midle femenil. Jugarán por los pequeños pacientes. El tercer festival del golf Vivan los Niños con Cáncer tendrá lugar el próximo viernes 2 de junio en el Cielo Country Club, torneo que tiene como finalidad la recaudación de fondos para la compra de equipo médico para la atención de niños del Hospital Civil de Guadalajara. El festival es auspiciado por el Hospital Civil de Guadalajara, Rotary Internacional, Club Rotario Guadalajara, Colomos, Televisa Guadalajara, El Cielo Country Club, Viva los Niños AC y Fundación Hospitales Civiles de Guadalajara. Con los recursos recaudados se pretende comprar una cámara RECCAM 3 utilizada para diagnosticar el cáncer de retina. Cada año y desde 2007 se atienden entre 10 y 15 nuevos casos de retinoblastoma infantil, que corresponde a pacientes entre los 6 meses y 2 años de edad, con una tasa de curación del 80%. El costo de inscripción es de 3,000 pesos por jugador, cuota que incluye ronda de práctica, green free, carro compartido y comida show. Los premios incluyen un automóvil para el hole-in-one en hoyo 10, 2 carros del golf para el hole-in-one en hoyo 4, para el primer lugar computadora HP, para el segundo bocinas, el tercer lugar un set de fierros, cuarto lugar green free y para el quinto y sexto lugar botella Baston para cada uno. Para mayor información puede inscribirse a los correos electrónicos de Paco Peña, pacopeña@psdconsultores.com o Humberto Daus, htodaus@hotmail.com o llamar a los teléfonos 33 16 57 13 57 y 33 31 05 14 54. La industria del deporte. En función de extender las áreas de influencia y en la permanente búsqueda de la identidad y el sentido de pertenencia, es un hecho de la creación de un equipo de fútbol de tercera división en el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta. Para tal efecto, el CU Costa cuenta con todos los requisitos para albergar un representativo de la Universidad de Guadalajara en esta categoría. Tiene un estadio con todos los elementos que exige la rama, comunidad futbolera, pero sobre todo lo más importante, disposición, merced a las buenas intenciones del rector Marco Antonio Cortés Guardado. Por cierto, el equipo representativo del CU Costa participó en la Copa Vallarta de fútbol en la categoría libre. Alcanzó la final, pero la perdió. Era el campeón defensor. Cabe hacer mención que todos los seleccionados son alumnos del Centro Universitario de la Costa. Hay material para hacer un equipo competitivo en la tercera división. Además, serán asesorados en todos los aspectos por el personal de Leones Negros. Copa Vallarta. Aprovecho para informar que la Copa Vallarta fue un éxito con más de 200 equipos participantes de toda la República Mexicana y del extranjero. Espero que los empresarios se hayan dado cuenta de que la gran derrama económica sobre el particular. Habla con Miguel Andrés Hernández, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes, quien destacó que en el torneo Copa Vallarta los 8.000 participantes ocupan 15.000 cuartos por noche, que dejan una derrama económica de 17.5 millones de pesos para los hoteles y para el destino. Calcula en 25 millones de pesos. Entre las comidas, recorridos, servicios y gastos en general, nada despreciable en época de temporada baja. Papirolas 2017, que se realizó la semana pasada. Evento por demás interesante, y aún más cuando se ve involucrado el Departamento de Ciencias de Movimiento Humano, Educación, Deporte, Recreación y Danza, que forman a los futuros licenciados en Cultura Física y Deporte y de la misma Universidad de Guadalajara. Este departamento es el eslabón entre el comité organizador de dicho evento y el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Este año el tema central de dicho proyecto fue el deporte y su lema, ¿cómo deporte aprende y juega? Por ello, qué mejor que los especialistas de esta técnica sean los mismos docentes y profesionales del área, aquellos hombres y mujeres que llevan en sus hombros la nada difícil tarea de formar científicos críticos de lo muy noble, fiel y compleja práctica de la cultura física y del deporte. Talento U. Diego Giovanni Vargas Montes, con ingenio y gusto por la audiovisual. Diego Giovanni Vargas Montes, alumno de la licenciatura en nutrición del Centro Universitario de Tonalá, propuso la alternativa para educar a refugiados en aspectos nutricionales. Se trata de un video colorido y animado en el que durante 4 minutos el joven de 22 años de edad expone opciones para que estas personas y sus familias elaboren alimentos a bajo costo, nutritivos, inocuos y amigables para el medio ambiente, e incluso que tengan ingreso económico. Con este material participó en la campaña Hashtag con los refugiados, convocada por la Agencia de la ONU para Refugiados y MTV Latinoamérica, cuya meta consiste en ayudar a personas o familias que escapan de su país entre diversas situaciones. El objetivo final es que tengan mejores condiciones de vida, Todos tenemos derecho a ser felices, a una alimentación sana y a empezar una nueva vida, concluye el trabajo. Vargas Montes compitió contra otros jóvenes de América Latina en formatos de video, imagen y ensayo. Con su proyecto obtuvo el primer lugar. Chivas supera a Tigres y alcanza su título número 12 de la liga. El rebaño derrotó 2-1, 4-3 en global a los felinos, por lo que sumó un campeonato más en su historia. Chivas es el campeón y tiene el doblete. El nombre de Guadalajara vuelve a estar en lo más alto de fútbol mexicano. El rebaño, con un partido perfecto, doblegó a los Tigres 2-1 en la vuelta de la final del Clausura 2017. Los rojiblancos jugaron con su historia, esa que está escrita en letras de oro, como muy pocos la tienen en México. Fue amo y señor del partido y le dejó claro a los Tigres que para ser un grande se necesita algo más que dinero y nombres en la plantilla. Chivas fue perfecto. Los 11 mexicanos que estuvieron en el campo con la playera rojiblanca dieron el partido de su vida, supieron cargar la historia con todo ese pasado ganador que tiene esta institución y se levantaron con el anhelado título de la liga, ese que se les negó por casi 11 años. El sueño de ser campeón lo empezó a labrar Alan Pulido. El delantero le pegó con volea con la derecha y cruzó a Nahuel. El estadio estalló a una sola voz, se escuchó el grito de gol, y es que la doceava estaba más cerca que nunca. Tigres salió achicado. Este equipo, con todo y sus figuras, demuestra que no pueden lograr cosas importantes si no es fuera de su estadio. Y ayer le pesó el ritmo de Guadalajara y de su gente. Solo existió Chivas en el campo. La perfección rojiblanca siguió en el campo. El rebaño se adueñó de la pelota, algo que a los felinos les duele y mucho. El premio de Chivas llegó cuando el Gallito Vázquez anotó el segundo. El balón entró lentamente al arco de Nahuel, como si cada vuelta que diera fuera repasando cada uno de los pasajes del Guadalajara. El doblete se consumó con un tinte dramático con el gol de Ismael Sosa. Los fantasmas de la ida llegaron, pero Chivas los ahuyentó con todo el colmillo hasta que Luis Enrique Santander pitó el final del partido. Bien, pues ha llegado el momento de despedirme de todos ustedes, agradeciendo el favor de su atención, el que nos haya acompañado durante esta hora. Agradezco a quienes me antecedieron en este programa, a Imelda Edith Gómez Godoy y Michelle del Rocío Ángel de León. En el control operativo agradezco a Orlando Rubio. Mi nombre es Víctor Hugo Delgado Navarro, deseándoles a todos ustedes que tengan una excelente tarde.
Como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.